Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
Muy bien, hoy saludamos en La Habana a Jorge Olivera y en España a Michelle Suárez. A Johnny Hilfer acá, como siempre, la productora del programa. Y la asistencia técnica, pues Danilo Fuentes. Bienvenidos todos a las noticias como son. Y esos aplausos desde el lado de allá del cristal, ¿por qué?
No sé.
¿Se aplauden ellos mismos?
Sí, Johnny aplaude. Así
pues
que...
Johnny aplaudo también.
Bueno, pues aplausos. Ah, aplauden a Danilo, qué bien. Bueno, pues Danilo, gracias, gracias Johnny. Y gracias, por supuesto, a todos los que están en sintonía con este programa, las noticias de cómo son. Los que nos escuchan ahora de 8 a 9 a través de las ondas de Radio Martí, la onda corta y la onda media, también la retransmisión a las 12 de la medianoche. Y claro está... aquellos que nos escuchan a través de Radio Caracol, una emisora local aquí en el sur de la Florida, pero que se escucha muy bien en la región oriental de Cuba, los 1260 AM. Gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Jorge Olivera, con Michelle Suárez. Vamos a comentar algunas de las noticias más importantes del momento. Entre ellos, bueno, pues el gobierno cubano ya ha emitido una primera reacción, vamos a decir así, después de la noticia, una primera reacción de, por estos cuatro cubanos del sur de la Florida, de Miami, que viajaron a Cuba con supuestos planes, porque dice el gobierno cubano que tenían planes de atentar instalaciones militares. Hay una primera reacción oficial del gobierno cubano. Vamos a estar comentando esa noticia con ustedes. También hoy dedicaremos gran parte del programa para hablar de Venezuela. Son muchas las noticias de Venezuela. El gobierno la arremetió contra campamentos de jóvenes, de los jóvenes estudiantes que estaban en distintos lugares. La arremetió, hay confiscación, hay muchos de ellos presos. También se ha cancelado una vista que había en la corte de Leopoldo López, el líder opositor encarcelado hace más de 2 meses. Y por supuesto en Washington se está discutiendo también a nivel del Congreso de los Estados Unidos, se está discutiendo la imposición de sanciones a muchos funcionarios venezolanos. Todo eso son los temas que abarca el tema de Venezuela, el gran tema de Venezuela. Estaremos cubriéndolos para ustedes.
Y al cierre les voy a comentar que dos salseros puertorriqueños acaban de grabar una nueva versión del tema Canta, Canta, en honor al fallecido boricua Cheo Feliciano. Mucho más de esta nota al cierre del programa.
Y traigo una noticia, a mí no es una noticia, es datos, ¿no? Son datos, pero en definitiva, para mí es noticia en el día de hoy porque nunca había tenido la oportunidad de hacer ese tipo, de establecer ese tipo de datos, ¿no? De estadística, vamos a decir así. Y es hasta así, es interesante porque habla de los países latinoamericanos, habla del mundo entero, pero yo me voy a centrar en los países latinoamericanos, ¿cuál es el mejor pasaporte en Latinoamérica y cuál es el peor de los pasaportes en Latinoamérica? Esto tiene que ver con la cantidad de países que usted puede visitar sin tener que sacar una visa. Les voy a decir cuál es el mejor y sobre todo también dónde está Cuba.
Oh, che.
Sí, señor. El mejor país. Bueno, primero que todo, esto ha sido un buen año para los colombianos, los peruanos, los chilenos que buscan viajar al exterior como turistas. Esta semana, la Unión Europea adoptó un reglamento que incluye a Colombia y Perú en la lista de países que en un futuro estarán exentos de tramitar visa para estancias cortas. La medida se suma a una similar aprobada el 27 de febrero del Parlamento Europeo para retirarle la exigencia de un visado turístico a los ciudadanos de estas naciones que quieran acceder en el espacio Schengen, como le dicen allá, no es el espacio abierto entre los 26 países de la Unión Europea. Pero bueno, ¿cuál es el mejor pasaporte para América Latina? Esta es, ya sabemos que en el futuro muy cercano, ya los chilenos, los peruanos, los colombianos no tendrán que tener visa para ir a Europa. Pero bueno, ¿cuál es el mejor pasaporte de América Latina y cuál es el peor? Según el índice de restricciones de visas de la consultora Henley & Partner, realizado en cooperación con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, pues los argentinos, brasileños y chilenos, por eso José Luis decía che, los argentinos, brasileños y chilenos son los que pueden viajar a más países sin necesidad de una visa. En primer lugar está Argentina, 147 países pueden viajar los argentinos sin necesidad de una visa. Después Brasil, 146 países. Chile, 141. México, 132. Y empatado Uruguay. Venezuela está en el lugar, le sigue después en el lugar número 5. Empatados en el 4, México, Uruguay. Venezuela en el lugar número 5, 128 países. Los venezolanos no necesitan visa. Ahora, hoy, no necesitan visa para entrar a 128 países. Y ahora, la parte peor. Les dije que iba a hablar de Cuba, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son los peores países para tener un pasaporte? Señoras y señores, les digo que el peor de todos, Haití. Haití solamente puede viajar sin una visa a 46 países en el mundo, los haitianos. Segundo lugar, de abajo hacia arriba, República Dominicana. Los dominicanos solamente pueden viajar a 52 países. Y en tercer lugar de lo peor, Cuba, que puede viajar a 61 países. Así que, ¿qué
nos
casualidad?
Nos quedamos mal.
Bueno, el tercer lugar de abajo para arriba. En América Latina. No somos los peores. Los haitianos están peor que nosotros.
Pobre gente, caramba.
Los dominicanos también están peor que los cubanos.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué dicen de los dominicanos?
Okay, eso tiene todo un sistema. Todo eso tiene un sistema de evaluación, ¿no? Y por supuesto que tiene que ver con la probabilidad que usted tenga de quedarse. O sea, la mayor o menor probabilidad que usted tenga de quedarse en un país. De todas maneras, ahí lo tiene. El dato curioso, Cuba solamente puede entrar, o sea, los cubanos solamente pueden viajar a 61 países sin la solicitud de visas. Interesante, el último lugar del mundo, y lo estoy buscando aquí rapidito, Cuba ocupa el lugar 66 en el mundo, lugar 66 de 93. Y usted sabe cuál es el último país peor para tener un pasaporte, Afganistán. Solamente tienen 28 países donde pueden entrar sin tener visa.
Muy bien, bueno, sin tener visa saludamos a Michel Suárez en España, porque a menos a la entrada aquí al programa no le pedimos eso.
No, aquí esto es Schengen, esto es área Schengen.
Visa múltiple.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, fíjate, desde que yo abandoné el pasaporte azul y tengo el rojo de la Unión Europea, pues ya la misma persona se enfrenta a una actitud diferente, claro, en las fronteras del mundo, la misma persona. Ahora, hay una cosa en relación con Cuba, República Dominicana y Haití. Hay un detalle también en esto. En cuanto a Cuba, por ejemplo, Rusia y algunos países de la antigua órbita exsoviética no le exigen visados a los cubanos por una cuestión política.
Claro.
Pero los cubanos se quedarían en estos lugares si quieren quedarse, igual que los dominicanos. En ese sentido no hay mucha diferencia. Sin embargo, aún así, Rusia mantiene ese beneficio para los cubanos y algunos otros países africanos también. Y yo creo que es ahí justamente donde se decide la diferencia, porque por lo demás prácticamente son los mismos países del mundo los que le piden visas a unos y a otros.
Es verdad.
Muy bien, bueno, saludamos a Jorge Olivera, quien le piden visa para viajar de La Habana a Oriente. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y pues sí, Cuba, es lamentable que Cuba tengamos, ¿no?, como cubanos este lugar entre los tres países, y esto se inserta en todo un mecanismo de retraso, de declive de la nación cubana en el sentido económico, social, político, etcétera, y estamos casi en la cercano a lo que varía, ¿no?, en ese sentido, que todo el mundo está reticente a recibir a cualquier cubano por el temor a que se quede o simplemente a que no vaya a poder insertarse de una manera normal dentro de cualquier sociedad. Tengo la esperanza de que esto cambie, aunque no va a ser muy pronto. No. El país tiene que cambiar mucho para que este lugar ascendamos a otro lugar y podamos entrar de una manera libre, podamos salir también de una manera libre de Cuba y entrar a la mayor cantidad de países posible, como lo tienen otras naciones, como ustedes bien apuntaron, Argentina y Chile.
Claro, sí. Solamente un detalle, creo que esto es curioso para los cubanos también que lo sepan. En los primeros lugares en el mundo, o sea, el mejor pasaporte del mundo, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. Estados Unidos está en el segundo lugar. En el segundo lugar, que estaríamos hablando de un cuarto, ¿no? Así que, pura curiosidad.
Muy bien, regresamos después de la pausa.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos solo de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana se encuentra Jorge Olivera, en Madrid Michel Suárez.
El envío de cubanos residentes en Estados Unidos por parte de grupos anticastristas con supuestos planes de ataque en la isla es una estrategia complementaria para generar conmoción, tal como lo fue el programa de telecomunicaciones Sun Suneo. Los comentarios del periódico Juventud Rebelde, órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas, son la primera reacción a un comunicado del Ministerio del Interior dando cuenta del arresto de 4 cubanos que vivían en Miami y viajaron a Cuba con supuestos planes de atentados a instalaciones militares. Dice Juventud Rebelde, la idea era crear una conmoción social que sería aprovechada para supuestamente hacer un llamamiento a la violencia, además de crear confusión, pánico y caos e instar a que el mundo creyera que se trataba de una supuesta rebelión en Cuba. El artículo del Rotativo dio algunos pocos detalles más que no aparecían en la escueta nota del Ministerio del Interior. Según Juventud Rebelde, José Ortega, Obdulio Rodríguez, Raibel Pacheco y Félix Monzón, los detenidos intentaban irrumpir en una unidad militar, asesinar soldados y oficiales y hacer un llamado a la violencia. Entre tanto, líderes del exilio cubano, acá residentes en Estados Unidos, a los cuales el Ministerio del Interior vinculó con estos 4 cubanos, rechazaron las acusaciones de Cuba y aseguraron no conocer a los detenidos. El comentario del periódico destacó que pese a todos estos antecedentes, Estados Unidos se atrevió a incluir a Cuba en la absurda lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo solo unos días antes de que se produjera la detención de los violentos mercenarios, dice el periódico.
Muy bien, bueno, pues el primer comentario, Jorge Olivera.
Bueno, realmente sí, hemos estado al tanto de esta noticia, pero yo tengo dos puntos de vista que quería plantear, aprovechar ahora que traemos el tema a colación y plantearlo. Dos vertientes. Una es que podría ser un plan diseñado previamente por agentes de influencia que Cuba tendría sembrados en los Estados Unidos, y captar a personas que realmente carecen o de bajo coeficiente intelectual, no conocen propiamente a través de una captación, a través de dinero, tal vez ideológica, personas que podrían ser manipulables en este sentido y inculcarle esta idea descabellada por lo impracticable que resulta dentro de las condiciones de Cuba. Y realmente también, aparte de esto que pueda ser diseñado, bueno, ya también hablé dentro de esa temática de lo que podría ser personas que realmente también podrían, personas que hubieran tenido cierta proyección discursiva en este sentido de violencias, etcétera, y han sido tomados, ya tenían información sobre ellos, hayan sido capturados y ahora hasta lo obligan a decir más allá de lo que ellos tendían, habían pensado alguna vez. Yo digo, estoy en contra de la violencia, quiero apuntar esto, quiero una democracia para Cuba, pero no a través de estas vías militares, estas vías de atentados. Estoy contra, expreso públicamente, que estoy rechazo toda esta vía para conseguir lo que muchos cubanos quieren. Y realmente resulta, esto dentro de este programa, que se ha movido en estos días en Cuba, Sun Tzu-Neo y esta cosa, podría, por eso te digo, que podría ser parte de un plan de inteligencia a gran escala, como Cuba lo ha hecho en otras oportunidades. Pero no descarto también esta vía también. O sea, repito, podría ser personas que totalmente de un bajo coeficiente intelectual, manipulables, que se han prestado a una idea realmente loca, porque realmente pensar que se pueda hacer eso en Cuba es algo insólito. Escuchar esto es una tontería de marca mayor.
A mí me parece que la palabra clave es, en todo esto, es lo que acaba de decir Jorge Olivera, impracticable, hechos impracticables dentro de Cuba, insólito que se pueda producir. Primero, porque actos como estos, creo que no a nadie de nosotros va a tener duda que actos de este tipo no va a contar con el apoyo de la oposición cubana. En sentido general, no cuenta con el apoyo de la oposición cubana. Ya por ahí tiene un gran problema para poder aglutinar estado de opinión dentro de Cuba para crear la desestabilización y la conmoción, etcétera. Segundo, ¿por qué un ataque a una unidad militar va a conllevar a la rebeldía del pueblo, un ataque terrorista? Pasó en un hotel y tampoco no llevó absolutamente a nada. Más tres individuos.
No, hechos lamentables, sí, un muerto.
No, conllevó la rebelión. Estoy hablando de la rebelión, de la conmoción popular. Ya pasó, desafortunadamente, en el pasado en Cuba. ¿Por qué en esta ocasión un ataque a una unidad militar va a llevar a esta situación? No tiene lógica pensar en esos. Eso por un lado. Y segundo, lo difícil que es hacer un ataque terrorista dentro de una unidad militar en Cuba por personas que residen en los Estados Unidos, que han entrado a Cuba de turismo. Eso también es impracticable prácticamente. Lo lógico sería, por ejemplo, si usted me dice, esta gente entraron durante el concierto de Juanes con 1,000,000 de personas ahí en la Plaza Cívica, en la Plaza de la Revolución, y entonces trataron de desestabilizar y crear la conmoción. Eso tiene lógica. En un estadio, en un concierto grande de un buen grupo musical dentro de Cuba, tiene mucho más lógica. Sin embargo, el gobierno enfatiza en que es unidades militares. No le veo la lógica.
Dice el Nuevo Herald, que también ha buscado más sobre esta información, que uno de ellos, Reybel Pacheco Santos, de 31 años, que residía en Hialeah, acá en Miami, había registrado en el 2009 una Fuerza Cubana de Liberación con el Departamento de Estado de la Florida y dijo que sus propósitos eran ayudar al pueblo en Cuba a recuperar su democracia y libertad perdida. El único mensaje publicado en ese blog dice que la organización se fundó a petición de miembros de la FARC que se encuentran dentro de Cuba, así como otros miembros de organizaciones y el pueblo, y su única meta es el derrocamiento del régimen. Por cierto, ya pasamos a Michelle. Escuché al señor Santiago Álvarez Fernández, a quien también se señala dentro de todo esto, decir a los medios de comunicación de que en estos momentos ya esto no procede, no tiene sentido y que verdaderamente hay que apoyar la vía pacífica y la salida a través de la oposición.
Santiago Álvarez, para que los cubanos entiendan, es una de las personas que el gobierno cubano vincula de ser uno de los patrocinadores de estos cuatro cubanos detenidos en Cuba. Michelle Suárez.
Bueno, veamos si la opinión de Álvarez tiene tanta repercusión en la prensa oficial cubana como en estos momentos está teniendo la supuesta organización, o la organización, porque existe, no hay por qué decir supuesta, existe en el estado de la Florida la organización de uno de los implicados con ese rimbombante nombre de Liberación Nacional y todas estas cosas que son bastante extemporáneas en estos momentos. Pero sí, la prensa oficial cubana ya se está haciendo eco de la investigación del Herald y está apuntando ese dato de que este ciudadano tendría esa organización. Vamos a ver si también utiliza las declaraciones de Santiago Álvarez diciendo de que él piensa que ese no es el camino. Lo dudo mucho porque el gobierno cubano se ha dado la tarea durante muchísimo tiempo de construir determinados monstruos y presentarlos de ese modo ante la población, por ejemplo, Carlos Alberto Montaner y muchos otros, sobre todo exiliados, Jorge Mascanosa y muchos otros, y no va a contribuir precisamente a que la gente tenga una opinión diferente de esas personas. Hay muchos otros elementos que hacen sospechar. Por ejemplo, el hecho de que resulten prácticamente desconocidos para la mayoría del exilio. Bueno, esta gente, ¿quiénes son? Realmente son le llaman en el Medio Oriente a personas de este tipo lobos solitarios, ¿no? Uh-huh, por ejemplo, uh-huh. Son lobos, son células que no pertenecen a nada, son gente que no pertenecen a ninguna organización, pero que actúan por su cuenta. Que solo uno de ellos perteneciera o se haya comprobado que tuviera una organización de tipo violenta, que los supuestos instigadores en Miami digan que no los conocen, pero reconocen que en el pasado cometieron actos violentos o defendían la violencia. Yo pienso que estas personas no tendrían ningún problema en seguir defendiendo su posición, pero cuando dicen que en el pasado lo hicieron, pero que ahora no estarían dispuestos a continuar haciéndolo, yo creo que eso también revela algunos elementos. ¿Y qué iban a hacer cuatro personas? ¿Cómo cuatro personas iban a organizar una revolución en Cuba? No sé, eso no se lo cree nadie. Ni siquiera la gente se cree que Fidel Castro con 12 personas pudo hacer la revolución después del Yate Granma. ¿Qué pueden realmente hacer cuatro personas? Y por supuesto, para los que no escucharon ayer, porque la radio es así, efímera, yo reitero mi más absoluta condena a cualquier hecho violento o a cualquier instigación de hecho violento para restablecer la democracia en Cuba.
Creo que no hay tiempo para otra noticia, solamente comentar este próximo titular que tenemos, que pese a las reformas, Cuba aún convive con el fantasma de la escasez. Es un trabajo de la agencia Reuters, fechado en La Habana, donde habla que realmente en Cuba los comerciantes ilegales ofrecen papas en voz baja. Eso es un testimonio que da esta periodista, como furtivos vendedores de drogas en una esquina. Dice que en sentido general, que la falta, la ausencia de un mercado mayorista dentro de Cuba va a producir o no está produciendo el desarrollo precisamente de estos cuentapropistas, como se le conoce dentro de Cuba, y el desarrollo de estos más de 450,000 hombres que están pues emprendiendo, tratando de emprender sus negocios y no logran absolutamente nada. Un detalle que, bueno, nos gustaría que Jorge Olivera estuviera comentando, pero ya desafortunadamente no hay tiempo para más.
Así mismo, muchísimas gracias a ti, Jorge, allá en La Habana, también a Michelle en España. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de Venezuela. Estados Unidos prefiere agotar las opciones de diálogo antes de sancionar a Venezuela. Y ahora también el ministro del Interior dice que Lilian Tintori, la esposa del preso político opositor Leopoldo López, está apoyando logísticamente a los campamentos del movimiento estudiantil. Con esto volvemos.